Regresamos a Cosa Pública 2.0 y ya nos acompaña aquí en estos micrófonos de cabina Violeta Meléndez. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta tarde. Es una amiga y colega periodista del diario NTR Guadalajara, dije NTR Radio, pero de algún modo me anticipé porque a partir de la siguiente semana este proyecto periodístico que es NTR, este periódico que pues ha hecho importante contribución a la investigación periodística en los últimos años en la prensa de Jalisco, ahora tendrá también su cara radiofónica. Bueno, de eso ya más adelante conversaremos, pero ahora vamos a presentar a Violeta Meléndez. Ella le apasiona la naturaleza y las ciencias biológicas. De hecho, estás estudiando la maestría, me parece, en biología.
La licenciatura
en biología en el CUCBA y cubre temas ambientales y sobre la ciudad en el diario NTR Guadalajara. La quisimos invitar para que nos contara en particular una historia que publicó, en este caso en el portal Albora, que dirige y Etienne Von Bertrap, y es una historia muy interesante sobre un proceso de organización de la propia sociedad para restaurar el ambiente en la cuenca baja del río Ayuquila. Es un proyecto muy interesante que tiene algunos años. Bienvenida, Violeta, muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias por invitarme y pues saludo a su auditorio también.
Gracias, Violeta. Gracias. ¿Nos cuentas de qué se trata este un resumen de este trabajo que presentas, El río nos une, así lo titulaste, y se trata de esta experiencia de una colaboración entre la sociedad y también autoridades municipales para restablecer la cuenca de un río que estaba devastado, como las historias que conocemos, el río Santiago, o una buena parte de los ríos de este país que están contaminados por procesos industriales o de agronegocios o incluso descargas. Eso ocurría con el río Ayuquila y hubo un proceso en el que lograron revertir esa situación. ¿Nos haces un resumen de este trabajo?
Sí, claro que sí. Pues muchas historias hay, justo como esa que comentas, de pues ríos aquí en México degradados porque pues son usados como drenajes, ¿no? Muchas ocasiones, y no hay ningún tipo de regulación, o la regulación es muy, muy precaria y deja mucho que desear. Y pues ahí en el río Ayuquila no es la excepción, ¿no? Es un río que está atraviesa, de hecho, dos estados, parte del sur de Jalisco y se va hasta Colima. Pero la mayor parte de la cuenca como tal está en Jalisco. En realidad ya, bueno, Colima es muy pequeño, entonces ya les queda ya una parte muy pequeña. Entonces, aquí lo que había es, hay mucho giro allá, pues, agrícola, hay uh-huh. muchos cultivos de caña principalmente, pero también hay, evidentemente, hay todavía un ingenio, el ingenio Melchor Ocampo, que está en el Grullo, que para allá por el 2000 estuvo vertiendo sus residuos directamente al río mucho tiempo, uh-huh, residuos incluso calientes, que la pura temperatura arrasaba con la biodiversidad del río. Es un río muy biodiverso, hay muchas especies nativas de peces, de anfibios. Los anfibios aparte son animales súper sensibles a ese tipo de disturbios en su ecosistema. Entonces estaba generando un impacto muy fuerte el ingenio.
Hay nutrias, ¿verdad? Incluso
hay nutria también, ya la nutria vendría siendo como el depredador tope allá en ese ecosistema, y pues como indicador tope es también como depredador tope es un indicador también del estado de la conservación de un ecosistema. Entonces allá empezó a decaer, de hecho, las poblaciones de nutria en el río, en la parte baja de la cuenca del río Ayuquila. Y esto se documentó a través de estudios científicos, ¿no? Pues allá también hay una sede de la Universidad de Guadalajara, un campus, y allá los investigadores estuvieron viendo qué estaba pasando con la fauna. Entonces relacionaron estas descargas principalmente
del ingenio,
de melazas, de residuos, como es pura materia orgánica, prácticamente puros azúcares, pues lo que estaba pasando también era que agota el oxígeno del agua de forma muy rápida. Entonces,
pero hablabas incluso que solían limpiar sus instalaciones, cierto, con sí. sosa cáustica incluso.
Esa, ¿no?, era una práctica anual uh-huh. que tenían, que era, ya sabían que iba a haber una mortandad, no me acuerdo en qué fechas, como para mayo, hacían esta limpieza de todos los equipos del ingenio con sosa cáustica. Entonces lo vertían tal cual al río, entonces era una mortandad de peces anual, ya sabían, ese era uno de los eventos más drásticos, más invasivos, digamos, que podría pasar allá en el río, y aparte las descargas también de materiales ya, de materia orgánica que se agota el oxígeno, pues, del agua. Entonces, aquí lo que pasó, pues, justo en Colima se empezaron a dar cuenta que llegaban los peces muertos. Incluso también el río atraviesa un área natural protegida que es la Reserva de Biosfera de Manantlán, uh-huh. que es pues un bosque gigantesco, hermosísimo, y que es también abasto de agua para toda la buena parte de la región sur y principalmente de Colima, ¿no? Entonces, la gente decía, ¿cómo es posible? Ahí hay muchos, a diferencia, por ejemplo, aquí la primavera, que es pequeño, que en realidad no hay mucha vivienda, no lo habitan tal cual personas, comunidades indígenas, allá sí. Entonces empezaron a alertar porque pues ellos viven adentro del bosque y decían, ¿cómo es posible que una reserva de biosfera tenga esta degradación de este tamaño, ¿no? ¿De qué sirve que sea área natural protegida si tenemos aquí los peces muertos? Hubo mucha molestia, entonces esa molestia fue la que empujó todo el cambio y esto generó un acercamiento con el ingenio porque detectaron que era muy puntualmente el ingenio. Y la Universidad de Guadalajara tuvo mucho que ver porque los investigadores se acercaron y también ellos fueron los que trajeron investigadores incluso de Cuba y fueron los que hicieron la gestión para que pues les abrieran las puertas en el ingenio. Era de queremos ver qué están haciendo, queremos ayudarlos a que mejoren sus procesos, miren lo que está pasando. Le están dando empleo a la gente, pero también la gente aquí vive y están degradando también el lugar donde ellos viven. Entonces se abrieron, al principio eran como tenían como cierta recelo pues con ese tema, entonces dijeron, bueno, está bien. Se abrieron y empezó a haber un cambio en cuanto a sus prácticas, erradicaron esa práctica de lavar con sosa cáustica y verterlo al río. Y, bueno, de hecho también un derrame de melaza muy fuerte que hubo, también fue otro detonante.
98, ¿verdad?
Ajá, sí, ese generó una mortandad impresionante y les llegó a Colima y en realidad Colima fue el que dijo, ¿qué está pasando? Y pensaron que era con ellos y empezaron a ver que era en realidad más arriba.
Cuenca arriba, señor.
Y ajá. Ya investigaron y pues había sido un derrame de melaza muy grande que había pues dejado el agua prácticamente sin oxígeno y hubo digamos un efecto en cadena pues ahí en la biodiversidad. Y ese factor también fue el que ya hizo que se cerrara la pinza con muchos actores, ¿no? Los ciudadanos, los pescadores, el ingenio, los investigadores, es decir, hubo las autoridades. Entonces, a partir de allí, hubo, pues ya se tuvieron que sentar ahora sí a la mesa todos los ayuntamientos que forman parte de esta cuenca, todos los presidentes municipales, que muchas veces no les interesa el tema del medio ambiente, pero ya cuando ven ese tipo de cosas, se dan cuenta que es un tema vital, no es un tema ni de moda, ni es un tema para quedar bien, es un tema vital, ¿no? Entonces, ahí es cuando les cae en la cara de que le revienta en la cara más bien este tipo de realidades. Y entonces, lo que digamos que el gran acierto de toda esta tragedia, lo bueno es que toda esta tragedia en realidad derivó en algo positivo, ¿no? Que fue que se organizaran y de ahí nació la primera Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en Jalisco, que es la Junta de la Cuenca Baja del Río Yuquila, que se llama de forma breve GIRA. Y ahorita ya hay 98 municipios de todo el estado ya están asociados también así en este tipo de...
¿98 municipios
de los 125 ya están, forman parte de alguna junta intermunicipal. Entonces, digamos que este modelo se replicó prácticamente en toda la región, incluida el área metropolitana de Guadalajara, para diferentes temas. Estos 98 municipios son para temas propiamente de medio ambiente, es decir, todos están reunidos con municipios vecinos para ver cómo le pueden hacer para mejorar temas de
medio ambiente. Cuéntanos más en detalle cómo opera GIRA, qué municipios participan y qué es lo que lo hizo, digamos, un caso exitoso de remediación ambiental, Violeta.
Son 10 municipios de allá de la zona del sur, como Autlán, El Grullo, y bueno... lo que, digamos, ellos cómo hacen, tienen en realidad...
El Grullo, Autlán, sí. Unión de Tula, Tuxcacuesco, Tonaya, Zapotitlán de Vadillo, El Limón y Tolimán, que nos cuentas en este reportaje.
Esos municipios ahorita tienen, es un OPD, el GIR es un OPD ya constituido, y digamos que ellos lo que hacen es, tienen un director y tienen un equipo técnico. Lo que hacen, están ahí en Autlán, y digamos que su función es... Y el gran acierto de ellos y que debe ser replicado, pues, es que tienen una agenda común, digamos, transversal en temas de medio ambiente y decir, ok, va a venir cada 3 años hay un cambio de presidentes municipales, independientemente de la agenda que ellos traigan, hay una agenda común que tenemos que es seguir con los temas de gestión de residuos, son muy exitosos en el tema de gestión.
O sea,
de
ya
residuos.
No solamente remediaron el río, sino se abrieron la agenda a otros temas ambientales.
Abrieron la agenda a otros temas, incluso se abrieron otras juntas intermunicipales para temas de residuos. Entonces, eso ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en Mazamitla y allá también en el sur. Es otra junta diferente, son casi los mismos municipios, pero para atender específicamente el tema de la basura. Y les ha ido muy bien, han concursado en... en certámenes internacionales de manejo de residuos y han ganado.
Cuentas que el Grullo, por ejemplo, municipio pequeño, maneja o recicla el 90% de sus residuos. Es una tasa muy alta, digamos, comparado con, evidentemente, con los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, es el tipo de logros que ellos han tenido que ya quisiéramos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que hay tantos recursos, allá son municipios muy pequeños, y lograron ese nivel de separación, de clasificación de residuos, y pues la clasificación que te obliga a ordenar, a hacer, al final de cuentas, la basura que se va a un lugar donde es enterrada es mínima, cuando tienes un 90% de separación, claro, porque todo lo demás pues lo aprovechas de uno u otro modo. Y aquí no llegamos ni a 10%, ¿no?, en el área metropolitana. Entonces, digamos que ha sido una bola de nieve en donde esta intermunicipalidad, esta asociación, esta integración de, digamos, de actores diferentes, ha tenido un gran impacto. De hecho, lo principal que yo le atribuyo también es la educación ambiental. Se detonó un proceso fuertísimo de educación ambiental. Entró allí la ciudadanía, ¿eh? Ahí no fue tanto, ni siquiera de los académicos, ahí fue de que gente comprometida con el tema, que sabe, empezó tal cual a hacer un contacto muy cercano con la gente de Mira, de hacer, por ejemplo, huertos urbanos. Eso es muy exitoso, ¿por qué? Porque acercas a la gente, le explicas cómo se lleva a cabo ese proceso para generar los propios alimentos, etcétera, es decir, mira, todo lo que deseches, por ejemplo, orgánico, aquí sirve, etcétera, ¿no?
Entonces, ahí intervino el profesor Salvador García, sí, ¿verdad? Comentas, sí, en ese relato de sus procesos, o sea, sus formas de educación ambiental, que incluso por radio, y que pues muy querido ahí en la comunidad, justamente con esos, son como talleres o cursos que imparte.
Sí, ¿verdad? Es una persona muy carismática, la verdad, ese profesor, y él generó, él fue, digamos, clave, pues, porque él impulsó muy fuerte esos procesos de educación ambiental y los llevó a la radio, a festivales, y tan es así que, por ejemplo, incorporó a la biodiversidad como a la, digamos, a la cultura de la zona. Allá, por ejemplo, hay martín pescadores, este ave muy bonita, que son varias especies en realidad, unas migratorias, unas locales. Pero esa especie está mucho allá en el río Yuquila, y entonces lo que él hizo fue incluso tomar la imagen de esa ave, que es como muy emblemática, y la estuvo, digamos, explotando como un emblema.
Identidad, ¿verdad?
Exactamente, emblema, entonces ahorita ya es una identidad, después a lo largo de más de 10 años ya hay una identidad con el martín pescador, incluso es el logo de la gira de la Junta Intermunicipal del río Yuquila, es porque ya tiene un mensaje implícito muy, muy fuerte, pues, de identidad, de recuperación, de restauración del ecosistema. Entonces ha sido en realidad un trabajo muy fuerte. ¿Y por qué ha funcionado, por ejemplo, el tema de la separación, o ha sido una consecuencia en realidad de todo este proceso? No es como que viene un gobierno y te dice, hoy vas a, o a partir de mañana ya la basura se va a recoger separada. En realidad ha sido un proceso de sembrar y de cosechar, o sea, sí se ha cosechado, y con seguimiento.
Eso que nos dices creo que es muy importante, porque regularmente los gobiernos actúan más bien con las amenazas, especialmente de las multas, ¿no?
Así es.
Y con un sentido recaudatorio, en lugar de realmente preocuparse, me parece, por estos temas. Si nos permites, Violeta, hacemos un breve corte de identificación de la estación y regresamos en esta charla con Violeta Meléndez sobre este caso exitoso desde la sociedad y desde las autoridades para reparar y remediar ambientalmente una zona que estaba devastada. Volvemos después de este corte.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, conversando con la compañera Violeta Meléndez, especialista en temas de el medio ambiente, reportera, periodista en el diario NTR, futuramente, próximamente NTR Radio. Nos está contando de esta muy, muy interesante experiencia allá al sur de Jalisco, con la recuperación de el río y pues la integración de la gira de la Junta Intermunicipal. Es largo el nombre, ¿no? Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral del Río.
La Cuenca Baja del Río Yuquila.
De la Cuenca Baja del Río Yuquila. Gira que ya se ha replicado en otros 98 municipios. Nos contaba de cómo después del desastre particular del 98, con una descarga de malezas del ingenio, pues años después, ya a través del trabajo de gira, se recuperó la vida, incluso con la reaparición, podríamos decir, del martín pescador, pero también de las nutrias. Algo importante, traías un dato de cómo se recuperó con el trabajo,
sí,
de gira,
sí, sí,
el nivel bajísimo de nutrias que había al nivel actual, que ya son, creo que lo miden 5 por 20 kilómetros.
Sí. Sí, ahí lo que hicieron es medir, digamos, la abundancia de la especie. Es como si era, bueno, en tantos, por ejemplo, en 5 kilómetros había algo así como No me acuerdo exactamente el dato, tenía que revisarlo ahí está, pero el punto es que la abundancia se duplicó. Es decir, gracias a que se revirtieron estas descargas anuales y periódicas, pues, que hacía el ingenio, la nutria se recuperó. Entonces, eso es un indicador de que, por consecuencia, toda la cadena alimenticia también tiene, exacto, una recuperación, porque si no, digo, al ser el máximo depredador de ese ecosistema, pues quiere decir que el resto de los eslabones también están funcionando correctamente y eso está generando que haya mejores condiciones para la reproducción y la persistencia, pues, de especies sensibles, ¿no? Como puede ser la nutria. Entonces, se recuperó, se duplicó prácticamente la población en un lapso más o menos breve, considerando, pues, el ciclo de vida de la nutria, que es de varios años, es, pues, un mamífero, es como un perro, ¿no? Más o menos. Entonces, íbamos a platicar de...
Te iba a preguntar, justamente, en el trabajo, digamos, organizativo dentro de Gira, que están representados las comunidades, los científicos, y, pues, por supuesto, representantes de gobierno y del sector privado también. En Gira, pues, estaba presente el ingenio Melchor Ocampo. Y le preguntaba si ha trabajado de manera bien horizontal o si ha habido algún caso en el que alguien trate de, digamos, imponer su propia agenda o presionar sector privado, gobierno.
De hecho, ese es el gran acierto también de la Junta, porque es un OPD y quienes estaban muy presionados por las empresas son los presidentes municipales. Entonces, muchas decisiones ya no pasan por los presidentes municipales, ya es una Junta de Gobierno donde el OPD, pues, tiene voz y voto. Entonces, sí había llegado a pasar que había empresas que iban directamente con los presidentes a decir, oye, no permitas que me inspeccionen a mí, no me vayan a sancionar, no sé qué. Y entonces ya ellos se arreglaban para que, pues, dar cierta tolerancia a ciertas empresas que no sé qué descargaran o lo que sea, ¿no? Y ya ahora, no es tanto como una procuraduría ni nada la Gira, pero sí tiene, digamos, funciones de gestión y allí, digamos, que ese es uno de sus ventajas, pues, que se ve menos presionada que, por ejemplo, los presidentes municipales que sí tienen que su compadre tiene una empresita que está teniendo su cierta actividad, o por ejemplo el propio ingenio, ¿no? O sobre todo esto que tú comentas de compromisos políticos también, ¿no? Que, yo te ayudé en la campaña, no sé qué. Entonces, claro, la Junta, el OPD, tiene un camino recto y digamos que no se ve tan afectado, pues, por los cambios en los trienios. Entonces, también eso ha ayudado que, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, ¿cuántas veces ha habido que, ahora sí se va a separar la basura? Claro. Y, pero, un año para que se anime el gobierno, otro año para decirle a la gente, y al otro año, y yo ya me voy porque yo ya me voy para otro diputado, y pues ya dejan ahí botada la chamba, y nunca se han concretado los programas, ¿no? Entonces, acá ya no pasa por esos atorones. ¿O ya no son tan marcadas estas curvas de aprendizaje de los presidentes porque ya hay una agenda?
Y decía, bueno, está este factor de los propios intereses de los alcaldes y los ciclos que tienen, los ciclos administrativos. Pero antes de irnos al corte, creo que estabas destacando algo, por lo menos me parecía, quería enfatizarlo y preguntártelo, que no solamente se trata como de imponer los programas, a partir de ahora van a separar la basura, sino que hubo procesos de educación, de concientización, que creo que han sido importantes. ¿Nos puedes contar
sobre eso? Sí, realmente, de hecho, lo que me llegaron a decir es que algún día que no servían los camiones recolectores de la basura, la gente era la que pedía... Ah, no, ya me acordé. Hubo un presidente que empezó que llegó nuevo y que no tenía camiones para estar haciendo la separación, entonces mandaba uno y todo era separado, y la gente exigió que se siguiera haciendo la separación, porque ellos ya tenían esa costumbre, entonces la gente fue la que obligó al presidente municipal a que consiguiera otro camión y se hiciera la separación o la recolección clasificada. Entonces, ahí está, porque a veces aquí, muchas veces dicen la gente, ay, no, es que el gobierno y que sus camiones y no sé qué. Es que el cambio también tiene que ser por presión de la gente. A la gente, la verdad, nos es muy cómodo no separar, echar todo revuelto. Y que no nos digan nada, está excelente, ¿no? Pero nosotros realmente podríamos ser quienes presionáramos, claro, a los gobiernos a hacer esa separación.
Y justo sobre eso también quería preguntarte, Violeta Meléndez, de lo que conoces, de lo que indagaste para este reportaje, los acercamientos que has tenido con esta experiencia de Gira, Desde tu punto de vista, ¿qué es lo más importante? ¿Qué fue lo exitoso? Porque muchas veces he intentado, ya lo has contado, muchas veces tenemos problemas ambientales prácticamente en todo el país. Jalisco es una tiene áreas críticas muy duras, como el río Santiago, como la situación aquí en El Salto, y son ideas que no funcionan. ¿Qué fue lo que desde tu punto de vista sí logró como detonar en esta zona del sur del estado para tener esta experiencia exitosa? ¿La presión de la gente? La iniciativa de alguien, la organización.
Sí, para mí fue que la gente realmente se dio cuenta, digamos que tocó fondo, ¿no? Tocó fondo con cuál es la peor cara de la degradación ambiental aquí en mi región, que el río sea, que el río que es bellísimo, que es nos genera un clima increíble, que nosotros nos vamos a recrear allí, nos vamos, claro, a pasear. De pronto llega a ser una zona de desastre, de no acercarte, de que huele mal, que arroja la fauna muerta. Sí. Eso para ellos fue muy, muy sensible, fue como muy doloroso. ¿Por qué? Porque tienen un arraigo, tienen una identidad, tienen un pues un amor también por su región, por sus recursos naturales, se valoran. Entonces, cuando hay un desastre de este tamaño, digamos que ellos lo perciben, lo palpan directamente, nadie se los cuenta, ellos se dan cuenta pues el perjuicio y los daños que puede tener eso. Entonces, ellos entran muy fuerte, deciden entrar muy fuerte a la recuperación. Eso también me parece que esa sensibilidad que tuvieron permitió que pegara tanto los programas de educación ambiental. O sea, la gente fue muy receptiva, ¿no? A ver, que nos expliquen el ciclo biológico de la nutria, del martín pescador, cómo se relaciona una especie con la otra.
Personajes como el profesor que decías, que juega un papel muy importante. Para estar
explicando la dinámica de la fauna. De la sociedad, sí. Exactamente. Entonces, de acercarlos a un jardín que él tiene, de cómo se producen los alimentos en tu casa, cómo los puedes hacer. No sé, la interacción con los polinizadores, etcétera. La gente fue muy receptiva, entonces me parece que a veces los temas fundamentales es la identidad que tienen, es decir, el arraigo, para poder cuidar algo, ¿no? Porque si algo pues no te sientes cercano, quizá no te interese mucho su conservación, pero para mí fue eso y la educación ambiental totalmente.
Y han ido más allá, me parece que comentas en el reportaje, porque además de estos programas de educación ambiental, de conservación, recuperación, es también ya se han formado programas de apoyos productivos, incluso para la producción de pitahaya, entre otras cuestiones. Ya ha ido más allá de la conservación y ya hay como un trabajo comunitario.
Sí, ese trabajo también es muy valioso porque digamos que la gira le ayuda, la gente visualiza a la gira como una... digamos, como una oficina que tiene personas sensibles y cercanas. ¿Por qué? Porque la relación realmente, por ejemplo, gente que se dedica a la agricultura le dice a la gente de la gira, oye, ¿sabes qué? No me ha llegado tal programa federal o no sé, o no pude entrar a este programa federal. Ah, yo te voy a ayudar. Entonces ellos son como gestores, sí, para que le lleguen los apoyos o para que ellos impulsen un proyecto productivo nuevo, por ejemplo, de la pitahaya o de otros cultivos que se dan ahí por la zona. Entonces eso también genera mucha cercanía. ¿Por qué? Porque no es una oficina lejana, se hablan obviamente de nombre, tú los ves cómo se relacionan y es como si fueran, son amigos. Los
son vecinos del pueblo.
Son vecinos, se conocen. Entonces hay un arraigo y eso aquí en la ciudad pues ya no hay, no hay quien te atiende. A veces son personas, no sé, una secretaria o una persona que no te da ningún tipo de atención personalizada, no te conoce, no se interesa. Entonces quizás esa lejanía o esa falta de trato un poco más cercano también pues fomenta que no haya a lo mejor tanta empatía o tanto...
¿Por qué experiencias como estas no puede o no se ha aplicado, por ejemplo, para remediar la contaminación del río Santiago en esta zona, digamos, que va probablemente desde Ocotlán pues hasta la zona metropolitana de Guadalajara?
Sí, ahí yo creo que hace falta justo la integración de todos los entes, ¿no? Porque siempre son, sí, los municipios, el gobierno del estado... me parece que ahí ha sido siempre un trabajo muy de oficina el que se han hecho decretos allí, de polígono de fragilidad ambiental, etcétera, pero son cosas muy de oficina, muy lejanas. O sea, realmente no se ha involucrado a la gente, que es lo que la gente siempre pide. Cuando ahora que Alfaro fue a anunciar el programa de saneamiento del río Santiago, la gente decía, ¿y a mí cuándo me viniste a decir qué vas a hacer? O sea, eso no se sanea así, solo digo, acá
si no se involucra la gente.
Exactamente, y tampoco hubo una mesa de diálogo previa con los que están contaminando, que están allí y que siempre presumen que son los generadores del empleo y que el bienestar, no sé qué. Bueno, con ellos también se tiene que haber acercado, pero el gobierno viene de manera vertical a querer hacer las cosas y es la verdad es que mientras o quieran implementar este tipo de programas que no han dado resultado en sexenios, pues para mí va a seguir siendo lo mismo. Porque aparte acá, digamos, en el Río Quila no están echadas las campanas al vuelo porque hay otros problemas ya, ¿no? Por ejemplo, los agroquímicos, el uso de los pesticidas, también ya se ha documentado. Los mismos investigadores que documentaron que ya se revirtió, por ejemplo, la contaminación del ingenio, pues han documentado que hay plaguicidas también en el agua, entonces hay plaguicidas en los peces, hay plaguicidas en los niños, hay plaguicidas en los adultos, entonces hay un problema muy fuerte allí, pero ahí ya tiene otras implicaciones, claro, ¿no? Y ya están trabajando, cabe mencionar, o sea, ya están haciendo allá trabajos de reconversión del tema de los cultivos para que utilicen otro tipo de productos, etcétera. O sea, y aquí la gira ha jugado un papel importante porque ellos son los que están juntando a la gente específicamente con ese tema de vamos a atenderlo. Y digamos que, por ejemplo, aquí los municipios solos pues tienen 1,000 temas y, por ejemplo, bueno, aquí con la seguridad no se dan abasto, ¿no?
Claro, y hay otros problemas. Bien, Violeta Meléndez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde para compartirnos esta historia. El río nos une, esta experiencia de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquil. Está publicada este trabajo en Albora, Geografía de la Esperanza en México, un proyecto periodístico dedicado justamente a contar experiencias de organización de la gente para resolver sus propios problemas que dirige Etienne Von Bertrap. Gracias de nuevo, Violeta Meléndez, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Al contrario. Vamos a un breve corte y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública esta tarde.